7:17 a.m. Por la amenaza de un apagón, el gobierno nacional ha ordenado a los trabajadores oficiales trabajar por turnos a partir de la próxima semana. Turnos para que haya menos consumo de energía en las entidades del gobierno. Habla a esta hora en Blue Radio la ministra de Minas encargada, María Lorena Gutiérrez.
20% el consumo de energía en esa semana.
Pero en esos mismos días, ministra, mientras se descansa por parte de algunos despachos, pues la gente se va a los balnearios o se va a sitios en los que aumentará el consumo de energía, aires acondicionados, neveras, luces. ¿Cómo van a trabajar eso con Anato, con Cotelco, con las aerolíneas? ¿De qué manera diseñan el plan?
Pues como les estaba contando, presidente, ya pues en un rato lanza esta campaña que vamos a hacer. Es una campaña de conciencia en los hoteles, del uso del aire acondicionado, de disminuir el uso de agua y energía tanto en los hoteles como en los diferentes casas de fincas, etcétera. Entonces esta campaña la estamos lanzando. Pero pues es natural que como tenemos días festivos, pues baja el consumo de energía por el tema industrial, entonces esperamos un consumo menor del 15%, 15 al 20%.
Ministra, todas estas medidas pues suenan muy interesantes, pero la verdad también desesperadas. ¿Estamos en las últimas a ver si hay un racionamiento?
No, Néstor, yo creo que estamos tratando de... Esta medida de compensatorios no solamente se hace a veces normalmente al final de año. Lo aplicamos, digamos, para Semana Santa, dado que son solo 2 días laborales, y las otras medidas son medidas para lograr ese ahorro del 5%.
Sí, por eso, pero no es que el gobierno ya está en las últimas antes de hacer el anuncio.
No, es que no perdemos la energía para seguir en nuestra campaña de apagar paga y de que de verdad todos los colombianos seamos más conscientes y que logremos esto, pero no son medidas desesperadas.
¿Cómo están las cosas hoy, ministra? ¿A qué distancia estamos del apagón?
Yo diría que muy lejos.
¿Sí?
Sí, señor.
Pero seguir ahorrando.
Ministra,
seguir ahorrando.
Si estamos lejos
en el ahorro.
Si estamos lejos, ¿por qué dice usted que el gobierno está pensando en que el racionamiento podría ser de 2 horas diarias?
No, lo que estaba explicando es, si no ahorramos tendríamos cortes programados, no, ni siquiera sabemos si es de 2 horas. Estamos viendo si se hace, tenemos un plan B por si nos toca hacer esos cortes programados. Lo que es un apagón, y que fue lo que expliqué, un apagón es que a todo el país se apaga de 5 a 7 de la noche, por decir algo, y por eso la probabilidad de que eso pase es muy baja.
Es decir, estamos muy lejos del apagón como lo vimos en el 92, pero no estamos tan lejos de cortes programados de 1 o de 2 horas en sitios específicos en algunas ciudades o municipios.
Todo eso depende del ahorro que logremos durante el mes de marzo y la primera semana de abril.
¿Y qué es el plan B, ministra? Cuando usted dice que tienen un plan B, ¿es qué?
Esos cortes programados que me están mencionando, de que en ciertas zonas y en ciertas ciudades se tengan esos cortes de 1 hora o 2.
¿Y para ese plan B estamos cerca?
Yo creo que no.
Ministra, ¿cuál es
la
diferencia?
Hay que hacer la evaluación después de Semana Santa y la primera semana de abril.
Ah, ¿en la semana de Pascua se hace esa evaluación?
Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia entre apagón, racionamiento y ahorro y cortes programados?
Pues apagón es lo que le estaba explicando que pasó en el 92, es que todo el mundo no tendría luz, por ejemplo, de 5 a 7 de la noche.
Sí.
Eso es todo el mundo sin el racionamiento, y son todo Bogotá sin luz de 5 a 6, por decir
sí,
algo.
Sí.
Y cortes programados, es decir, que ciertas localidades pueden no tener luz de 11 a 12, otra de 5 a 6, entonces se van distribuyendo según el consumo.
Sectorizado.
Sectorizado.
¿Como un premio? Es decir, las ciudades que más ahorren, entonces
no,
menos
depende, no, depende del consumo y donde necesitemos ahorrar más energía.
Sí. Ministra, ¿y dónde es donde está concentrado el mayor consumo en este momento?
Pues yo creo que tenemos un gran esfuerzo de todas las ciudades. Barranquilla, por ejemplo, está ahorrando mucho. Bogotá también. Huila, Neiva, ayer ahorró el 6.70%. Yo creo que estamos logrando un gran esfuerzo de todo el mundo.
Sí. ¿El presidente va a revelar una cifra que usted ya tiene?
No, señor, todavía no la tengo.
¿Todavía no la tiene? ¿Por qué? La que va a revelar es la de ayer, ¿no?
Sí, señor.
¿Esas se las entregan a qué horas? ¿Siete y media?
A las 7:30.
Ministra, ¿por qué no hemos logrado en general, país, llegar a la meta de ahorrar 5%?
Porque yo creo que todavía estamos en la campaña de mayor conciencia. Ayer di un dato que es muy interesante, Néstor, y es el consumo de energía, el 21% del consumo de energía es iluminación, son los bombillos, los edificios. Entonces, por eso insistimos mucho de apagar las luces que no necesitamos. Todavía recibo y estamos haciendo el seguimiento a este hashtag y al teléfono donde pusimos para que la gente nos reporte dónde se está usando luz sin necesidad, y todavía hay edificios que prenden la luz a las 8 de la mañana,
todavía,
a las 7
sí,
de la
cierto.
Mañana.
Entonces, ¿y la campaña está funcionando? ¿La gente está denunciando?
Sí, señor, ya hemos tenido más de 300 denuncias.
Sí, ¿y qué hacen con las denuncias, ministra?
Llamar a las personas encargadas de cada edificio uno por uno. Acuérdense que estos son denuncias no de familias, sino de edificios y centros comerciales, edificios de oficinas.
Sí, y me imagino que estas denuncias son fundamentalmente en las ciudades grandes.
Son especialmente en Bogotá y en Medellín.
Sí. Ministra, ¿qué expectativa tiene usted de ahorro, no en Semana Santa, sino de aquí a que comience la Semana Santa?
Yo creo que vamos a estar entre el 4 y el 5. Ojalá podamos superar el 5, pero pues ahí seguimos en nuestra campaña. Yo sigo y ustedes necesito que me sigan ayudando a que de verdad logremos ese 5%.
Ministra, ¿está preparado el sistema interconectado para los cortes programados? Es decir, logísticamente, ¿hay cómo hacerlo?
Eso es lo que estamos trabajando, es el plan B. Usted sabe que el Estatuto de Racionamiento salió en el año 91. El sistema eléctrico era muy diferente a lo que tenemos ahora, pero estamos trabajando en eso. No es fácil hacer esos cortes programados, pero pues estamos trabajando con todas las comercializadoras y distribuidores.
Señora ministra, una pregunta final sobre los comisionados de la CREG. El ministro de Minas, el ministro Tomás González, pagó con su cabeza la situación de crisis en el sector energético, no se tomaron unas medidas a tiempo, lo dijo el propio presidente Santos. ¿El gobierno no ha considerado pedirle la renuncia también a los señores de la CREG que no hicieron su tarea durante toda esta época de crisis?
No lo hemos considerado, y además yo quisiera recordar que las comisiones de regulación por la Constitución tienen periodos constitucionales, periodos fijos.
Sí.
No son de libre remoción y nombramiento.
Ministra, usted ahora le pido que se quite la camiseta de ministra de Minas y se ponga la otra camiseta, la camiseta de...
¿A preguntar por el fiscal o qué?
Le voy, por la terna.
Por la terna.
La meritocracia.
Buen olfato.
Yo sabía.
El decreto. Ministra, ¿cómo es? Bueno, es que el decreto lo firma usted, ¿no es verdad?
Sí, señor.
¿Cómo es la idea que tiene el gobierno para elegir fiscal? Porque dicen va a ser un proceso abierto, público, que no ha pasado nunca en Colombia, pero al final, si se inscriben unas personas, es el presidente de la República el que va a terminar ternando a quienes quiera.
A ver, por la Constitución el presidente es el que selecciona una terna que la envía a la Corte Suprema, ¿no? Cuando estábamos en la discusión de la ley de equilibrio de poderes, la presidencia de la República emitió un decreto para hacer y trabajado con todas estas ONGs de justicia para la elección del magistrado de la Corte Constitucional, que se hacía a través de una convocatoria pública. El presidente recibió en las últimas semanas una solicitud o recomendación de la MOE, de la Corporación Excelencia de la Justicia, de Elección Visible, diciendo que por qué no usábamos el mismo proceso democrático y abierto y transparente para la elección de fiscal. De cómo es el proceso, simplemente sacamos este decreto, la próxima semana abrimos la convocatoria pública, se inscribe las personas que quieran aspirar a ser fiscal, se evalúan esos requisitos mínimos, yo le paso un informe al presidente, después publico una lista definitiva que puede incluir personas que el mismo presidente quiera incluir si no se inscriben, y la gente tiene 5 días para mandar comentarios, y yo después le hago un informe al señor presidente y él de ahí determina si quiere hacer unas entrevistas y con esto manda la terna a la Corte Suprema.
¿Y por qué no lo limitan a la meritocracia, ministra? Es decir, se inscriben unos candidatos, pero al final el presidente puede hacer lo que puede hacer en este momento y externar a quienes sean de sus simpatías.
Lo que estamos haciendo es abriendo la posibilidad de que se presenten buenos candidatos y que el presidente tenga la posibilidad de ver una gama más amplia de candidatos para ser fiscal, que es muy importante en este momento para el país.
Sí. ¿Y hasta quién evalúa estos candidatos una vez inscritos? Es decir, usted y quién más en presidencia.
Con la Secretaría Jurídica y el ministro de Presidencia. El ministro de Justicia, perdón.
Ministra, ¿y si dan los tiempos? Porque seguramente habrá muchos candidatos, los de siempre, que son centenares, que se presentan a todos los cargos en la rama judicial, y otros que seguramente tendrán los méritos para llegar a aspirar a fiscal general. ¿Les alcanza el tiempo, les alcanza la vida para los centenares de aspirantes?
Sí, tengo el apoyo de Función Pública, que también nos ayudó cuando hicimos lo de la corte, lo del magistrado de la Corte Constitucional, que pues esa es una de las funciones de función del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es ayudar a evaluar estas hojas de vida.
¿Cuánto puede durar todo esto? ¿Mes, mes y medio?
Un mes, yo creo.
Sí, o sea, vamos a tener fiscal encargado desde la semana entrante.
Sí, señor.
Señora ministra, si el mejor inscrito, hablando de experiencia, de calidades académicas...
Que de todas maneras la corte queda integrada hasta la 7 de abril, creo.
Claro, que no tienen que hacer devolver los poderes que los que tienen.
No tienen requisitos todavía.
La posesión que...
Tienen que hacer la posesión, entonces digamos hasta el 7 o 11 de abril queda constituida completamente la corte.
Le estaba formulando la última pregunta, ministra. En caso de que se inscribiese un genio académico, un hombre con gran experiencia, con grandes calidades, pero por azar del destino fuera uribista, si por azar del destino no fuera afecto al proceso de paz, ¿ustedes lo meterían en la terna?
Pues esto es una decisión del presidente, y pues yo lo que le digo es que yo haré un informe que es público también. Eso también se publica, de todos los candidatos finales, con los comentarios que recibamos de la gente.
Señora ministra María Lorena Gutiérrez, le agradezco estos minutos. Muy amable, ministra.
Bueno, que esté muy bien.
Bueno, sobre dos temas: el racionamiento, porque es ministra de Minas y Energía, y sobre el tema del fiscaleo, porque es ministra de la Presidencia.
Pero
729.
La doctora María Lorena, bastante optimista en el tema de la energía.
Y bastante
diciendo, optimista. Bueno, sigan ahorrando.
Y muy optimista en el tema de la terna también, Felipe. Pues que se demora un mes, que en un mes tenemos nuevo fiscal. Estamos...
No, se demora un mes para que el presidente mande la terna.
Ah, bueno.
Y va para la corte, y la corte puede devolver la terna, como ya ha pasado. Puede pedir que cambien un u otro candidato. Es decir, aquí la que finalmente, una vez mande la terna al presidente, esto queda en cabeza de los honorables magistrados de la Corte Suprema.
Pero mire lo que pasó.
Ya en el pasado han devuelto ternas.
Mire lo que pasó para elegir el magistrado de la Corte Constitucional, que dice la doctora María Lorena, fue el ejemplo que están siguiendo ahora, ¿cierto? Le pidieron a las universidades que postularan candidatos, ¿no? Cada universidad que postulara su candidato. Y abrieron el proceso. Y efectivamente fue público en teoría. ¿Y sabe quiénes fueron los ternados? Los mismos que eran los candidatos antes de abrir el proceso. Alejandro Linares, Catalina Botero, los mismos.
Saludo a la bandera.